presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. ¿Cómo están ustedes? Los saludamos desde de forma remota aquí desde Radio Duna en este lunes 20 de abril, que prácticamente estamos ya entrando a los días finales de este mes que supuestamente nos llevan al final a el pic de contagios del coronavirus que podría producirse a finales de abril, comienzos de mayo. Esa es la información que todavía se maneja por parte de las autoridades, aunque ha habido bastante polémica durante este fin de semana. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bien, estoy tratando de verte, a ver si te veo en alguna... A ver, ahí te voy a ver. Ahí te estoy viendo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien, bien estuvo el fin de semana. Oye, entiendo que hay una alerta de alta temperatura para esta semana de abril aquí en desde Coquimbo a la región metropolitana.
Sí, van a ser bastante altas. Hoy día estaba viendo en la mañana, la temperatura hasta ahora es de 11,3 grados. Es bastante alta considerando que los días anteriores había sido más baja aquí en la capital, y la máxima va a llegar hasta los 30. Esta máxima se va a mantener por lo menos hasta el miércoles, cuando las temperaturas estén en torno a los 29 y 30 grados de temperatura. Así que va a haber que prepararse principalmente para el calor, sobre todo aquí en la región metropolitana. Si revisamos, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora también tienen 11 grados de temperatura, eso sí, amanecen con algo de neblina y nubosidad parcial, nubosidad que se mantiene principalmente durante la tarde, pero la máxima va a ser igualmente alta, va a llegar hasta los 23 grados en la costa central de nuestro país. Y si nos vamos a Concepción, 11 grados de temperatura también a esta hora de la mañana, amanece totalmente cubierto, pero va a ir variando nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 22 grados. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora registran 5 grados de temperatura, bastante neblina, algo de nubosidad parcial se va a pronosticar para la tarde, y una máxima de 13 grados de temperatura. Para los próximos días no se prevén precipitaciones, solo probablemente a partir del jueves en la tarde tengan algo de lluvia en Puerto Montt, así que por lo menos la semana parte sin agua en esa zona del país.
Muy bien, son las 7:03 a.m. Vamos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera está preparando el retorno gradual de los funcionarios públicos y un protocolo para el sector privado. El mandatario y el gobierno recalcaron ayer que la medida para que vuelvan los trabajadores al Estado será paulatina. Anunció una ley de teletrabajo para el sector público en medio de esta polémica. El gobierno anunció que el regreso paulatino a las clases comenzará en mayo. El presidente Piñera confirmó la intención de reabrir los colegios, que ya había sido adelantada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Las escuelas rurales serán las primeras en volver. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que él coordinó con el embajador chino la respuesta que tenía que dar sobre los ventiladores mecánicos, pese a que el titular de salud confirmó a Canal 13 la exactitud de los dichos de Xu Bu, quien dijo desconocer un acuerdo, luego acusó a La Tercera de inventar una respuesta que el embajador no dio. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidieron investigar las denuncias de corrupción en el Tribunal Constitucional que habría favorecido a violadores de derechos humanos. Tras la revelación de la ministra María Luisa Abram a La Tercera, el director del organismo, Sergio Mico, oficiará al tribunal para que informe cuáles son las causas que sufrieron dilaciones. También los abogados litigantes se sumaron a las críticas. Murió Sergio Onofre Jarpa, figura de la oposición a Allende y ex ministro de Interior del régimen militar. El además ex dirigente de Renovación Nacional es recordado, entre otras cosas, por su intervención en la noche del plebiscito en Canal 13, donde como presidente de Renovación Nacional reconoció el triunfo del no. Bien, noticias del mundo. Estados Unidos superó la barrera de los 40.000 muertos por coronavirus. Nueva York, zona roja de este brote, concentra la cifra más alta de víctimas fatales, con 13.869. La cantidad total de contagios, en tanto, superó los 740.000. y al menos 17 personas murieron en un tiroteo en Canadá. Un hombre que viajaba en un vehículo similar al que utilizan las fuerzas de seguridad empezó a disparar contra los transeúntes en una pequeña localidad de Portapique, en Nueva Escocia. El atacante fue abatido después de una larga persecución. 7:05 a.m.
Bueno, vamos a estar hablando hoy día en el programa de varias cosas. Una, de la decisión del gobierno de postergar el regreso a clases y anunciar un plan gradual a partir de mayo. Esto lo vamos a estar hablando en detalle con Gloria Faúndez. También la vuelta al trabajo de los servicios públicos. Y con Juan Pablo Iglesias, vamos a estar hablando de esta famosa polémica que tú mencionaste en los titulares, Josefina, que tiene que ver con la llegada de los famosos respiradores chinos, los dimes y diretes de Mañalich con la prensa, porque la verdad es que fue bastante insultante con la prensa, porque no encuentro otro calificativo más que cuando uno injuria o calumnia fuertemente, fue de esa manera que habló contra la prensa, y de las declaraciones del embajador chino. De todo aquello va a estar hablando Juan Pablo Iglesias, que fue quien además entrevistó al embajador chino. Y por último, también vamos a estar hablando de esta tremenda inversión de 1.500 millones de pesos para fortalecer 29 laboratorios de 15 universidades que nos van a permitir aumentar los diagnósticos por COVID-19. Vamos a estar conversando de todo aquello con la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba. Pero partimos por lo que tú mencionaste al final, el fallecimiento de Sergio Onofre Jarpa, una figura fundamental de la política chilena, un hombre de derecha, pero que sin embargo encabezó todo lo que tenía que ver con el diálogo político durante la dictadura y luego durante la transición a la democracia, fundador del Partido Renovación Nacional, se mantuvo en la política prácticamente hasta el año 97, él murió a los 99 años y sin duda que es considerado uno de los grandes de la política nacional. Él fue, les comentaba yo que tenía 99 años, que lo recordamos mucho por su intervención durante la noche del plebiscito en Canal 13. Recordemos que en ese minuto, esa noche precisamente, hubo dos personas que hablaron. Una fue el general Matei y luego habló Sergio Onofre Jarpa, porque básicamente el gobierno militar estaba desconociendo el triunfo del no a esa hora, muy tarde en la noche, y fue Jarpa quien en un programa político junto a Patricio Elwin dice que efectivamente él considera que está ganando el no y lo reconoció de esa manera. Su fallecimiento fue dado a conocer por el diputado de Renovación Nacional Francisco Eguiguren, miembro de Renovación Nacional, como digo, que fue su fundador y segundo presidente, y también fue una figura emblemática Onofre Jarpa del Partido Nacional, que fue una colectividad opositora al gobierno de Salvador Allende y luego se transformó en el Partido Renovación Nacional que ustedes conocen. Fue embajador en Argentina durante el conflicto del Beagle entre el 78 y el 83, ministro del Interior del régimen militar entre el 83 y el 85, y ahí fue cuando él impulsa las frustradas negociaciones del Acuerdo Nacional del 83, que fue en plena dictadura y en plena crisis económica también, una crisis que nos afectó tanto quizás como la que nos va a afectar producto del coronavirus. Después fue elegido, bueno, durante el 73 fue senador por Santiago y después cuando volvió a la democracia, al 89, fue elegido senador por el Maule. Y lo recordaron el presidente actual de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a pesar de que Jarpa se retiró del partido por profundas diferencias el año 97, lo recordó como un ejemplo, testigo de sus palabras, dice él, cuando agradeció a Patricio Elwin su gran aporte en el primer gobierno democrático a liderar la democracia de los acuerdos. Se fue un grande, dice Desbordes, y Alamán, al quien se considera una especie de delfín político de Sergio Onofre Jarpa, tuiteó anoche que lideró junto a Elwin la oposición a la Unidad Popular, colaboró para evitar la guerra con Argentina como embajador de Buenos Aires y fue clave para la transición a la democracia. Un grande, dijo Alamán. Josefina, y se murió el mismo día de Patricio Elwin.
Sí, figura emblemática Patricio Elwin y con el que tuvo gran relación, como tú comentabas, durante largo tiempo. Lamentablemente fallece a los 99 años, fue fundador y segundo presidente de Renovación Nacional. Él también era figura emblemática, como tú comentabas, del Partido Nacional, colectiva opositora al gobierno del presidente Salvador Allende, y bueno, durante su carrera política tuvo varios cargos que fueron bastante importantes, sobre todo en cuanto a su trayectoria política. Muere lamentablemente a una avanzada edad, pero al parecer con muchos checks en su carrera política y en su vida en general.
Sí, murió el mismo día que Patricio Aylwin, aunque 4 años después. Curiosamente, una figura con la que tuvo que compartir tanto durante la transición y que fue su contraparte, incluso también en ese famoso programa de televisión que yo mencionaba, de donde reconoció el plebiscito, estaba sentado junto a Patricio Aylwin y murieron ambos el mismo día. Es como Shakespeare con Cervantes. Fallecen coincidentemente en la misma jornada, aunque con 4 años de diferencia. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos también a la intención que supuestamente dicen en La Tercera, nosotros creemos totalmente, que tiene el presidente Piñera de cambiar nuevamente el calendario electoral.
Sí, al parecer desde Evópoli principalmente le pidieron al mandatario que se impulsara un nuevo cambio en el cronograma electoral. Fue Luciano Cruzcoque quien planteó esa solicitud, que se hagan el próximo año principalmente las elecciones que están planeadas junto a las elecciones presidenciales, y al parecer el presidente Piñera concuerda con esa postura, según lo que dice La Tercera el día de hoy, y por lo menos así destacan, él lo ha transmitido a su entorno. Según el planteamiento que al parecer tiene el mandatario respecto a esto, es que no es bueno tener tantas elecciones en un periodo tan corto de tiempo, con un calendario tal como está, considerando la situación que estamos viviendo en nuestro país, la del coronavirus. Bueno, sabemos que el calendario que está actualmente quedó establecido el 19 de marzo y contemplan este plebiscito constitucional para el 25 de octubre, mientras que los comicios municipales, los de gobernadores regionales, y en el caso de que se imponga la prueba en la consulta de convencionales constituyentes, quedaría todo eso para el 11 de abril del próximo año, del 2021. Así que hay preocupación sobre todo por cómo avance la pandemia del coronavirus. En La Moneda, según destaca hoy La Tercera, afirman que si bien en los últimos días el presidente no ha vuelto a abordar este tema, reconocen que el mandatario cree que no es buena idea realizar todas las elecciones juntas, sobre todo si la crisis sanitaria se mantiene. Además, recalcan que los CORES también están pidiendo que las elecciones de gobernadores se hagan junto a las de ellos, así que es un tema que al parecer se está evaluando. En Chile Vamos aseguran que es necesario que ese debate se abra a la brevedad, ya que lo más probable es que en octubre aún no estén las condiciones sanitarias para poder realizar las elecciones. Y en este escenario, parlamentarios del oficialismo afirman que han tenido algunas conversaciones ya informales con sus pares de oposición y dicen que al parecer hay un consenso en modificar los comicios de gobernadores porque nadie tiene candidatos y en términos políticos tampoco les conviene realizar estas elecciones. Así que por un lado es por un tema político, pero por el otro también es para ver cómo avanza la situación del COVID-19 en nuestro país.
Sí, al respecto el presidente de, o sea, el jefe de bancada por Evópolis, el diputado Luciano Cruzcoque, dice que primero no hay certeza sanitaria, dos, que la ley de gobernador está mal hecha y requiere mejoras antes de ser implementada, por lo que es responsable realizar la elección de los gobernadores junto a las presidenciales y las parlamentarias. Ahora, Jacqueline Van Rysselberghe, presidente de la UDI, da otras ideas que no sé si le van a gustar tanto a la oposición. Por una parte propone, se puede atrasar la elección de gobernador y hacerla junto con los CORE y la presidencial, haciendo un solo acto eleccionario, y evitarle la segunda vuelta a los gobernadores, o dice, dejemos mejor el tema de la regionalización para el proceso constituyente, que también sería una alternativa. No sé si eso le va a gustar tanto a la oposición. En Renovación Nacional, Andrés Alamán dice que la única posibilidad a su juicio de cambiar las elecciones sería una razón eminentemente sanitaria, porque podría ser que las campañas coincidieran con la cuarentena y entonces no se pudiera hacer campaña como corresponde. Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, por su parte, dice que no se cierran, pero que tampoco es una prioridad cambiar estas fechas. Y lo que sí, toda la oposición dice que si el gobierno pretende postergar la fecha de las inhabilidades para presentar candidaturas, no va a tener los votos para modificar la fecha de la elección. Esto es un elemento bastante importante porque, claro, si se modifica, se postergaría, ¿no es cierto?, la búsqueda de candidatos, y eso es lo que no está dispuesto a aceptar la oposición. 7:15 a.m. Estamos escuchando Lady Madonna de los Beatles en este lunes 20 de abril, porque no sé si lo disfrutaron el fin de semana, yo lo gocé intensamente. Fueron casi 128 los millones de dólares que recaudó el gigantesco concierto remoto organizado por la Organización Mundial de la Salud, Global Citizen y Lady Gaga. Este es el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, va a recibir 55 millones de dólares y los casi 373 restantes van a ir a distintas fundaciones como bancos de alimentos, organizaciones que proveen refugio. Y esta fue una de las interpretaciones que hizo Paul McCartney durante este concierto. ¿Lo viste, Josefina?
Una parte vi, pero estuvo bueno. Lo poco que vi.
Yo lo vi enterito y lo gocé durante la tarde del sábado.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Muchas horas, pero me acompañó porque mientras limpiaba, porque tú sabes que mi obsesión es la limpieza y así yo boto mi estrés, lo tenía puesto en el celular y lo fui escuchando durante toda la tarde, que primero fue como un show mucho más online y después lo puse en la televisión en Nat Geo, que estaba en la versión en inglés, así que era más agradable escucharlo.
Sí, cambia.
Estaba completito, sin interrupciones. Lo vi hasta que terminó, pues, hasta la noche, con los presentadores, que estaba, ¿cómo se llama? Jimmy Fallon, y no, estaba buenísimo. Yo me encantó las presentaciones, me encantó el espíritu de este concierto, lo disfruté muchísimo. Bueno, con la música de los Beatles, si te parece, nos vamos a a nuestros auspiciadores, como Entel, porque para la junta, por llamada video, necesitas una señal muy buena, así que pórtate ahora a Entel desde 9.990 y disfruta de las redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata Entel en entel.cl. Y porque cuidarse es tarea de todos, el BCI tiene un beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas del BCI. Aprovecha este beneficio BCI en Salcobran y acuérdate, quédate en tu casa. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobran.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobran.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20.000 pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Saludamos a esta hora aquí en Duna en Punto, 7:19 a.m, a Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, y a Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, buenos días.
Buenos los dos días, bien, todos bien el fin de semana. Bueno, Juan Pablo estuvo bien movidito, tengo que decirlo. Bueno, la Gloria también, que es la editora general del diario. Así que vamos sin más a esta famosa polémica, si les parece, por la entrevista del embajador de Chile en China, el señor Xu Bu. Juan Pablo.
Sí, a ver, la idea, yo les voy a contar un poco también el making of de la entrevista que generó tanta discusión y sobre la cual se dijo que incluso se había inventado una respuesta, digamos. Uh-huh. Mira, como sabemos y como se comentó mucho ayer, el ministro había dicho en una reunión como el 19 de marzo que se había juntado con el embajador Xu Bu y habían acordado una donación. En ese minuto habló de cerca de mil ventiladores. Días después corrigió la cifra, dijo que eran 500, pero hasta la semana pasada no teníamos información y habíamos hablado con la contraparte de ese diálogo. Y por lo tanto se gestionó una entrevista con el embajador. Esto fue a comienzos de la semana pasada, digamos, el martes yo me comuniqué con la secretaria del embajador y le solicité la posibilidad de hacer una entrevista. La idea era hacerla por Zoom o por alguna vía de video, digamos, pero o si no por teléfono, pero el embajador prefirió hacerla por escrito, así que me pidió que le enviara las preguntas, cosa que hice ese mismo martes en la tarde, y le envié en esa ocasión 13 preguntas. De acuerdo a lo que ustedes vieron en el diario el domingo, él no contestó todas las preguntas, contestó 9 de esas 13 preguntas. Hay una que en el papel no salió, que fue una referida a Wuhan y al cómo estaba la situación después de la salida de la cuarentena.
Y no aceptó contrapreguntas, que es importante. ¿Mm? O sea, contestó un cuestionario.
Exacto, y se le envió ese cuestionario. Yo le planteé en esa ocasión la posibilidad de que hubiera algún tipo de contrapregunta. En esa ocasión la secretaria me dijo que él iba a contestar por cuestionario y que si había alguna otra pregunta la podíamos hacer por teléfono. Eso fue el martes pasado, digamos. Las preguntas se le enviaron ese mismo día y yo confirmé posteriormente que lo hubiera recibido, cosa que había sucedido, y estaba trabajando en sus respuestas. A partir de ahí nos quedó solo esperar a que él contestara. No sabíamos los detalles, digamos, que comentó ayer el embajador, el ministro Mañalich sobre su contacto con el embajador el miércoles, pero esperamos hasta yo me contacté de nuevo como el jueves para ver cómo iban las respuestas, el viernes nuevamente, hasta que me dijeron que la iban a mandar el sábado, y lo hicieron cerca de las dos, pasado las dos y media de la tarde. Entre las 13 preguntas que yo les envié, como yo decía, contestó 9, hay algunas referidas a, por ejemplo, la polémica con los mercados húmedos en China, a la cual no se refirió, algunas sobre si existe algún contacto o relación entre los embajadores chinos en este minuto, y la situación de cómo los aportes, digamos, y las colaboraciones que está dando China en este minuto son evidentemente un soft power, como se dice, digamos, para potenciar la influencia china, si es eso o no, digamos, algunas de esas que no contestó. Finalmente él envió la respuesta, como decía, el sábado pasado a las 2:30, por cuestionario, o sea, escritas y traducidas al español. Yo chino no sé, por lo tanto era difícil que yo las tradujera, así que ellos las mandaron traducidas y está el archivo completo con las respuestas. Me pidieron en esa ocasión específicamente que el embajador pedía si era posible no cortar sus respuestas, se publicaran en forma íntegra. Yo le precisé que producto del espacio del diario, el diario papel tiene un espacio limitado, yo tenía que ver la extensión de la respuesta y de acuerdo a eso le iba a decir, digamos, si era posible o no, cosa que sí se pudo hacer, excepto sacando esa pregunta y respuesta, digamos, que fue lo de Wuhan. El resto es íntegro y sin ninguna alteración de lo que el embajador contestó, digamos. Y está el archivo Word que me envió con la respuesta. Por lo tanto, eso es todo lo que el embajador contestó, son sus palabras precisas, digamos, no hay ninguna alteración. Por lo tanto, de partida, puedo desmentir categóricamente lo que planteó el ministro Mañalich de que alguna de sus respuestas, sobre todo la referida a los envíos de ventiladores de China, fueron inventadas, como dijo el ministro, porque esas están por escrito y en el archivo que me envió la propia secretaria del embajador. La entrevista se publicó, por ende, el domingo en el diario, salió el sábado en la noche, ya estaba disponible. Y a partir de ahí pasó todo lo que sabemos que pasó, digamos. El ministro reveló su contacto con el embajador el miércoles, donde le dijo que omitiera a responder esa pregunta, cosa que el embajador no hizo. Queda claro ahí que él respondió esa pregunta. Sí. Él la respondió en los términos que está ahí. Yo no me voy a referir a interpretar lo que dice el embajador. Está la respuesta íntegra en el diario, digamos, y en la web de La Tercera. Y eso es lo que dice el embajador. Yo le agradezco al embajador que haya respondido a esa pregunta y no haya omitido, digamos, como uh-huh. le sugirió el ministro, pero eso es lo que él pone.
Lo que pasa es que el punto que hace Mañalich, que es súper peligroso, es que en el fondo él acusa a toda la prensa por igual, sin hacer ningún tipo de distinción, de que la prensa miente para ganar dinero, y exacto. que esta parte sería... esa respuesta que tú habrías puesto habría sido parte de esa mentira, ¿no?
Exacto. Él hace una acusación general y hace una acusación con respecto específicamente a lo que me concierne a mí, que en la entrevista, de que
voy a citar bien la frase del ministro para que después tampoco diga sí, nada. Sí. El trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras. Diría que esa es nuestra base fundamental de trabajo, cosa que difiere bastante de lo que nosotros consideramos que es nuestro trabajo y lo que hacemos todos los días.
Exacto. Y se hace un trabajo serio y riguroso para verificar la información en el caso que corresponda en un reportaje. Y en este caso es una entrevista donde las respuestas son las que el entrevistado dio. Y además él hace esas acusaciones sin ningún fundamento. No tiene ningún detalle ni información sobre cómo se realizó esa entrevista, más allá de lo que le haya comentado el embajador de las preguntas que recibió. Por lo tanto, es una acusación peligrosa.
Liviana. Y lo otro que me llama la atención es que un ministro chileno crea que puede pautear a un funcionario del gobierno chino. ¿Es muy loco lo que estoy diciendo? O sea, me refiero que el gobierno chino es súper... China es la principal potencia mundial y me llama la... Y todos sabemos que es un gobierno... autoritario, por no decir dictadura, uh-huh. donde está todo muy políticamente muy controlado y que por tanto lo que diga un embajador chino en cualquier parte del mundo no es algo al azar, fortuito exacto. o porque se le ocurre a él, sino que está todo exacto. claramente organizado desde el gobierno central de China.
Exacto, y eso es lo otro que es importante tener en cuenta de la respuesta del embajador. El embajador tendrá sus razones, yo no me voy a meter en, no las conozco, digamos, ni cuáles son las eventuales conversaciones que tuvo con Beijing sobre el tema, digamos, no sé, así que no voy a referirme a eso, pero el hecho concreto es que el embajador respondió algo y eso es lo que hay que interpretar a partir de lo que tú dices, digamos, los embajadores y los representantes de un país, especialmente de un país como China, no responden livianamente las preguntas ni las entrevistas, digamos. Por lo tanto, razones tenía para dar esa respuesta en esas condiciones. Para nosotros el interés de que saber sobre el tema de la donación de los 500 ventiladores no era solamente para saber si el ministro, como él parece estar preocupado, si el ministro mentía o no mentía con respecto a los ventiladores, claro. sino que hay toda una
expectativa de saber si tenemos elementos para la...
Más complejo de eso, porque una donación de un país como China se da bajo ciertas condiciones, y había una pregunta específica de la que yo le envié sobre cuáles eran las condiciones para Chile con respecto a esa donación, digamos, si había algún compromiso que asumía Chile frente a partir del hecho de que el gobierno chino estaba donando esos ventiladores. Hay que recordar que, y no voy a hacer ninguna interpretación, solamente voy a dar datos, hay que recordar que estamos en un proceso de discusión sobre el tema del 5G, digamos, que es un tema que preocupa e interesa a China, interesa a Estados Unidos, interesa a Europa, Chile va a ser la entrada del 5G a América Latina, hay distintos elementos que están en la palestra, digamos, están en la negociación diplomática en estos minutos, y por lo tanto estas informaciones son relevantes e importantes de conocer y de saber claro. para todos, digamos. Oye, no es un interés puramente de saber si el ministro está diciendo la verdad o está mintiendo con respecto a los ventiladores, no es el interés es conocer la situación de
permítanme de hacer un sí, permítanme hacer un comentario además que tiene que ver con que hacer una entrevista por cuestionario no es una práctica habitual de la tercera,
no.
Es más bien una excepción. Y por lo tanto, y la explicación es lo que sostenía Juan Pablo recién, digamos, que tiene que ver con que era importante aclarar una situación que por lo demás fue el mismo ministro Mañalich que la inició al señalar él que él había negociado con el embajador la entrega de los ventiladores.
Uh-huh.
Me consta que nosotros estamos acostumbrados al estilo del ministro Mañalich, pero me parece que acá es particularmente liviana su afirmación, no solo porque involucra a la prensa en una situación que de verdad es desconocerla totalmente. La prensa chilena puede tener un montón de ripios, pero claramente no inventa respuestas de autoridades, y además en el contexto en el que estamos, en una situación de crisis. Me consta que los dichos del ministro generaron molestia y preocupación en La Moneda, y como lo sostenemos en nuestra editorial de hoy, y de muy buena fe, nosotros esperamos las disculpas públicas del ministro.
Así es, ese era otro punto que quería mencionar, la editorial de hoy día de La Tercera, donde habla de los cuestionables dichos del ministro de Salud. Y por último, y se lo pregunto a los dos, porque quiero cerrar este tema para avanzar de la gloria, ¿sabemos algo de los ventiladores al final? ¿Sabemos si existen, si no existen, si vienen, si no vienen, si son donación? ¿Qué sabemos de los ventiladores?
Sabemos que son una donación finalmente de la CPC, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Que al final no era una donación del gobierno chino.
Uh-huh. Había una nota bien completa ayer en La Tercera Domingo también con respecto a ese tema, donde se especificaba eso y donde se además se hacía una referencia a una misma declaración del ministro, donde el ministro decía que no era que él mismo se corregía, digamos, que no era una donación del gobierno, sino que era hablaba del tema de la CPC, de la donación de la CPC. Por lo tanto, ahí se explicaba bien la situación de los ventiladores y en general, digamos, de los ventiladores que el gobierno chileno se ha comprometido y busca cuál hay orden de compra y sobre el número total que se espera tener, digamos.
Uh-huh.
Por lo tanto, ahí hay una explicación dentro de lo que se puede saber hasta ahora de la situación general de los ventiladores.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos con la gloria y toda la polémica que también hubo en torno al retorno a clase, el retorno a los funcionarios, en fin, ¿cuál fue de quién fue la idea? ¿Qué pasó con el plan? Porque parece ser que anoche, al final, el gobierno echa marcha atrás y el presidente anuncia que efectivamente no se vuelve a clases, pero que sí van a volver de forma gradual. Fue como gradual, la palabra que más se repitió anoche en todos los despachos del gobierno, Gloria.
Así es, ajustes a los planes originales, porque la posibilidad de un retorno o de una nueva normalidad, este es un concepto que vamos a empezar a escuchar harto en esta etapa respecto del gobierno, estuvo sobre la mesa toda la semana pasada, copó las conversaciones del presidente particularmente, y el ideólogo de esto es el ministro Mañalich. ¿Por qué? Porque esto se basa en una suerte de sensación sanitaria que ayer fue bien explicada por el presidente de la República en una cadena nacional respecto de que los contagios van subiendo de una manera como proporcional, ¿no? A 300, a 400, y por lo tanto da una sensación de que aquí no va a haber un colapso sanitario, que hay una suerte de control que puede hacer que se retomen cierto tipo de actividades en el entendido de que esta crisis sanitaria va sin duda aparejada de una fuerte contracción económica, ¿no?
Uh-huh.
Fue el ministro Mañalich quien convenció al presidente de empezar a dar ciertos pasos en función de retomar actividades, y está bien que lo haga el ministro, porque es parte de su responsabilidad efectivamente administrar la crisis sanitaria, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Pasó que el presidente, entusiasta o muy convencido por su ministro, lo señaló en una videoconferencia que tuvo el lunes con su gabinete, antes aún de haber estado listos los instructivos propios de afinar bien el tema. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente dijo que el lunes se volvían los funcionarios públicos públicos a sus funciones.
¿Sí?
Y aunque estableció el tema de la gradualidad, al realizarse la filtración se generó esta sobreexpectativa, ¿no?, de que todos volvían el lunes. Eso hizo que durante varias horas los ministros Briones y Blumel trabajaran en este instructivo que finalmente salió el viernes tarde, donde no había alusión a la fecha de regreso. Y durante el fin de semana, dado porque esto generó mucha molestia, no solo de los funcionarios públicos. Por primera vez el Consejo Asesor daba una declaración donde decía, oye, no nos preguntaron, no estamos de acuerdo sobre este punto, lo que también marca un punto de inflexión allí. Trabajaron y al final resolvieron un plan que se dio a conocer anoche, y en el que básicamente es que son los jefes de servicio quienes retornan a sus funciones para elaborar un plan de que la gente se vaya incorporando a su trabajo con excepciones y gradualidades durante abril y mayo. Ojo, a mí me comentaban que son 250 los servicios públicos que están en una situación más o menos de teletrabajo, es más o menos el 50% de los funcionarios públicos, y resulta importante que retornen porque ellos tienen que hacer actividades como, por ejemplo, el pago de bonos, el pago de pensiones, es decir, ciertas funciones que derechamente se dificultan o no se pueden hacer con teletrabajo. Uh-huh. Así que la idea es que a partir de el lunes estos jefes de servicio diseñen este plan, tienen hasta el viernes para hacerlo y empezar a ver cómo se reincorpora la gente. Y sobre el tema de las clases, que también por la masividad a quienes afecta, también hay un tema ahí. El propio ministro Mañalich desclasificó ayer que él era partidario particular de que el 27 se retomaran las aulas, comenzaran a funcionar, por cierto, con un plan gradual. Él hablaba de
escuelas rurales. En los lugares rurales donde no hay virus, donde no ha pasado nada, claro, digamos.
O particularmente ciertas zonas donde el contagio no ha tenido una explosión, pero ya también el presidente desestimó, porque el ministro de Educación tenía dudas sobre esto y ya se señaló que el 27 no se vuelve, lo más probable que va a ser durante mayo, y también vamos a tener esta, comillas, nueva normalidad con clases distintas, probablemente con horarios diferidos, con incluso alumnos que compartían curso y sala que ahora no lo hagan en función de, digamos, la factibilidad de ello, ¿no?
Uh-huh. Oye, Gloria, lo importante también de esto, se resuelve esto así, el gobierno da un poquito de un medio pie para atrás, diría yo, pero básicamente aquí la gran polémica del fin de semana fue, ¿le está haciendo el gobierno caso o no a los expertos, ¿no? Que nos van diciendo cómo se va evolucionando esta curva, esta pandemia, para que todos estemos seguros de que no nos va a pasar algo si volvemos a la normalidad con suficiente rapidez. Era la polémica del fin de semana fue la velocidad de la normalidad y si se está haciendo caso a los expertos. Y al parecer ahí hay cierta tensión que está creciendo, ¿o no?
Es que fíjate, yo hablé ayer con autoridades y mirando el cuadro general, a mí se me hace que más que consultar o no a expertos, porque la verdad sea dicha, hay una, más allá de cosas puntuales, la sensación es que acá se ha escuchado a los expertos y se han atendido su razón y ha habido una cierta incorporación de sus opiniones. Aquí se me hace que más bien lo que hay es un tema como de confianza en la autoridad central y que eso gatilla la suerte de sentido común, ¿no?, de todos nosotros, de decir, pero ¿cómo? Si dicen que viene PIC y nos sacan a la calle. Mm. Es decir, me parece más que hay un tema, no sé si me explico bien, pero me parece más que hay una sensación ambiente de confianza de administración de crisis, más que un hecho real de cómo se están comportando los números y lo que de verdad opinan los expertos. Porque, o sea, para ser justos,
se están confiando demasiado, ¿eso estás diciendo?
No, lo que yo digo es que, para ser justos, el gobierno ha escuchado a los expertos en función de que estas medidas tienen que ser ya, con cierta gradualidad,
pero en este punto no,
a cómo está la situación sanitaria.
En este punto no, porque salieron todos los expertos a decir de que ellos no estaban de acuerdo con esta decisión.
Porque la decisión se entendió como una introducción masiva a retomar labores.
Sí.
No como un tema de gradualidad. Para ser justo y con ciertas condiciones, para ser justo desde el principio,
entonces
se planteó.
Tú dices que fue un tema, ¿cómo se dijo nomás entonces?
Yo creo que es un tema de cómo se dice, cómo se comunica, efectivamente, porque el presidente se adelanta y lo comunica antes de tener el plan.
Sí.
Y dos, que hay un tema también de credibilidad y que de una sensación ambiente de la gente de que hay que guardarse todavía. por que la cosa no está realmente controlada. Esa es mi impresión, de que si uno va mirando con cierto desapego los números, yo creo que el gobierno tiene razón en sostener que aquí ha habido una suerte de administración de los contagios.
Sí.
Ahora, si eso va a ser causal para que mucho tiempo atrás miremos esto y digamos se administró bien la crisis, chuta, el tiempo lo dirá, ¿no? Porque uno no sabe si esto después se dispara.
Claro.
Pero es coherente, en mi impresión, es coherente lo que hace el gobierno de sostener un incorporamiento gradual respecto de los números que vamos mostrando.
Sí. Bueno, yo también creo que sí, que es razonable la gradualidad. Quizás fue lo que tú dices, que de un minuto para otro entraran todos a volver, y ya se hablaba también de que abrían los moles, en fin. Eso fue, yo creo, lo que asustó un poco a la población y también a los expertos que salieron a hablar en contra de estas ideas. Bueno, muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a Juan Pablo por todos los interesantes comentarios de esta mañana del lunes. Que estén muy bien, buena semana.
Igual para todos.
Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa con nuestros auspiciadores como AFP Capital, que quiere cuidar tu salud y te impulsa a que no hagas filas. Si cobras tu pensión en Caja Los Héroes, solicita tu tarjeta de pago de pensión, cuyo costo de mantención será asumido íntegramente por AFP Capital durante los meses de invierno. AFP Capital, hoy también estamos cerca. Y la Tercera está más conectada que nunca. Superaron los 22 millones de usuarios el último mes en la red de latercera.com y sigue lanzando una serie de iniciativas nuevas que no te puedes perder. La Tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora, porque son mucho más que un diario. Pausa y regresamos de inmediato.
En AFP Capital estamos más conectados que nunca. Sabemos que hoy lo más importante es estar cerca y preocuparnos por nuestros clientes. Por eso hemos abierto múltiples canales para estar más conectados a la distancia. Entra a fpcapital.cl, obtén tu clave y haz todos tus trámites en forma remota. Si eres adulto mayor o pensionado, te daremos prioridad de atención llamando a nuestro teléfono. AFP Capital, hoy también estamos cerca.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Estamos de regreso aquí en Duna en Punto cuando son de las 7 de la mañana con 43 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, nosotros las llamamos porque tenemos mucho interés en conocer más de este fondo que se ha creado de 1.500 millones de pesos para fortalecer 29 laboratorios y 15 universidades, y así responder a un tema que está ahí y que son el testeo de todos los chilenos. Cuénteme un poco de qué se trata y qué tipo de test van a realizar estos laboratorios.
Sí, efectivamente, Mónica, nosotros desde el Ministerio de Ciencia junto con el Ministerio de Salud hemos estado articulando una red de laboratorios que son laboratorios universitarios, es decir, que se dedican habitualmente a la investigación, pero que los estamos reconvirtiendo para que durante el periodo de la pandemia, de esta emergencia, puedan dedicarse a hacer diagnóstico para COVID-19.
Yeah.
La gran gracia de esta red es que, como está asociada a las universidades, está muy desconcentrada territorialmente. Entonces, de estos 15 centros que ya aumentaron a 4 más, tuvimos una última resolución el viernes por la tarde.
Ya.
Son desde Arica a Magallanes, literalmente. Entonces tenemos centros que pueden ponerse en operación rápidamente. Normalmente montar un centro diagnóstico es muy costoso, pero estos se pueden convertir rápidamente para apoyar en esta pandemia y en lugares que tenemos menos acceso tal vez a hacer diagnóstico local porque en las condiciones normales no se requiere. Entonces esa es la gran gracia. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora, la primera fase fue identificar estos centros en un trabajo mancomunado con Salud, en que nos dijeran con especial énfasis dónde necesitaban más estas capacidades.
¿Ya?
Esta primera etapa la hicimos. Estos centros ya están hoy día certificados por el ISP, es
¿ya?
decir, responden al Ministerio de Salud con sus diagnósticos. Y en una segunda etapa lo que estamos haciendo es, a través de este fondo que va a estar alojado en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, poder fortalecer su operación. ¿Y cómo? Básicamente, poder, por ejemplo, contratar distintos turnos, poder tener más de un turno de operación, poder ayudarlo con sus insumos básicos, porque estos centros obviamente que no están dedicados a eso, entonces tienen costos que no tienen por qué, ellos están trabajando voluntariamente para ello, han tenido una disponibilidad maravillosa. Yo realmente felicito aquí a la comunidad científica organizada que nos ha ayudado un montón a las universidades, pero lo que nosotros vamos a hacer es poder tener un fondo que nos permita paliar los costos que implica hacer los diagnósticos, insumos básicos de laboratorios, etcétera, y de esa manera ir pudiendo fortalecer las capacidades diagnósticas del país asociadas a esta red de manera pertinente y a tiempo, digamos.
Ya. ¿Y qué testeo van a hacer? ¿El rápido, el largo, el...?
Sí, no. Estos son laboratorios de bioseguridad tipo 2, bastante complejos, y lo que realmente ellos aportan en hacer son los test de PCR, como se conocen, que los test
los PCR.
De reacción. Claro, los PCR, porque para ellos ese es el análisis más sofisticado con el cual necesitamos equipamiento y personal que realmente entienda manejar las muestras virales, etcétera. El otro test es bastante simple, como ya se ha conocido por la prensa, no requiere de tanta sofisticación, digamos. Así
ya.
Que ellos se van a dedicar a esto y con eso ayudan a descomprimir al sistema de salud, digamos.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto, subsecretaria, va a subir el número de testeos de CPR? ¿Cuánta capacidad vamos a tener más con estos laboratorios?
Sí, es un número difícil de estimar, para ser muy honesta. Nosotros hemos dado algunas cifras porque las capacidades cambian. Por ejemplo, Iquique entró en operación recién la semana pasada. El primer día hicieron 30 muestras. Obviamente que nosotros esperamos que hagan por lo menos más de 100 al día, pero están partiendo, digamos. Cada uno de estos centros, el mínimo que podrían llegar a hacer, creemos, es alrededor de unas 100 diarias, pero vamos a demorarnos en llegar ahí. Por dos razones: porque toma su tiempo, ¿cierto?,
¿ya?,
llegar a ese óptimo de funcionamiento, y dos, porque hay zonas en las cuales estos laboratorios están ubicados que todavía el hospital y los centros de salud no requieren más que su propia capacidad,
claro,
para cumplir con la demanda diaria. Entonces, digamos que es una red que está extendida a lo largo de todo el país y que está como de respaldo, de emergencia, ¿ya? En algunos lugares esa emergencia fue inmediata, como en Magallanes.
Claro.
Hay otros que no es tan inmediata, entonces van a tomar más tiempo.
Mi duda, subsecretaria, es que también estos laboratorios, toman la muestra de la persona, no tienen que mandarla a Santiago, al IEPS a ratificarla y volver, ese trámite engorroso que se hacía al comienzo, sino que basta con ellos nomás.
Exacto. A ver, hay dos cosas importantes. Ellos no toman muestras, son laboratorios de diagnóstico.
Ya, o sea, la toman la muestra y se la llevan a ellos.
Los servicios de salud, claro, exacto. Todo está centralizado por el servicio de salud. Les envían las muestras cuando el servicio de salud no tiene la capacidad de diagnóstico que demanda diariamente
ya,
la
perfecto.
Epidemia en el lugar donde estén. y luego ellos reportan directamente al servicio de salud pertinente, no tienen que pasar por el ISP, es decir, descomprimen directamente al servicio de salud en el cual está su localidad, digamos.
Yo no sé si usted maneja las cifras globales, pero ¿cuántos son los países, como no sé, más desarrollados, o Corea, porque Corea del Sur fue el gran que tuvo el gran éxito, sí, con estos exámenes? Yo leía que eran miles de exámenes diarios. Chile no, sí, tiene esa capacidad, pero más o menos...
Nosotros entiendo perfecto. Alemania, Corea tienen por lo menos 3 veces más la capacidad diagnóstica que tiene Chile. Nosotros, sí, estamos bien posicionados, estamos al nivel de, qué sé yo, Francia y otros países, estamos muy a la punta en América en general, del continente completo, pero nosotros tenemos claro que para llegar al nivel más óptimo tendríamos que incluso triplicar nuestra capacidad diagnóstica. Hoy día el país hace del orden de un poco más de 5.000 test por millón de habitantes, ha hecho. Sí. Y Alemania tiene alrededor de 20.000. Lo que nosotros queremos hacer es aumentar esa capacidad diagnóstica, pero lo que nos está pasando hoy día es que tenemos más capacidad diagnóstica
que enfermo,
que los test que se realizan diariamente. Es decir, el sistema está
que
preparado
sospechosos
para
de tener COVID,
más,
claro,
diagnóstico. Claro, o sea, tenemos un sistema que hoy día, ha dicho el subsecretario Zúñiga, que es quien lidera esta estrategia, que tenemos hoy día una capacidad de incluso procesar 11.000, 12.000 muestras diarias. Sin embargo, la cantidad de muestras que se analizan al día, que prescriben los médicos, es el del orden de 5.000, 6.000 a veces. No ha subido eso. Entonces nosotros estamos y se están tomando estrategias, porque esto es en cadena, ¿no? Si bien se han flexibilizado todas las medidas para que, digamos, todas las restricciones que habían inicialmente, que eran mucho más focalizadas, cada vez se han hecho más amplias, es decir, que más gente se diagnostique. Y cada vez yo creo que se va a ir más en esa línea, poder ir aumentando la capacidad diagnóstica y incentivando a que más servicios de salud, más médicos, etcétera, impulsen o prescriban a la gente que se haga el diagnóstico.
Subsecretaria, ¿y entonces por qué no avanzar hacia los otros test, a los test de antígenos, a los otros dos que quedan, que servirían para ir viendo qué población ya está libre o inmune y por tanto permitir? Eso dicen que ayuda mucho a volver a la normalidad.
Por supuesto que sí, esa estrategia sí se está avanzando, es una estrategia como todas estas que lidera Salud, nosotros somos, sí, una cartera que estamos apoyando. Sí. Efectivamente, tal como ha dicho el ministro de Salud, se ha hecho todo un trabajo, yo he estado también acompañando en ello, en el cual primero se han revisado estos test de antígenos, que son, para que la gente comprenda, el caso del PCR detecta directamente la partícula viral. Uh-huh. La toma, la amplifica y la registra directamente el virus en nuestra sangre. En el caso de los antígenos, como tú mencionabas, Mónica, lo que hace es que detecta nuestra respuesta, en el fondo la respuesta de nuestro cuerpo al virus y por, sí, lo tanto detecta nuestras defensas. Y como tú bien dices, de detectarla, uno podría asumir que esa persona ya tuvo la infección y por lo tanto tener un tratamiento médico distinto, epidemiológico diferente con esa persona. En eso se está avanzando en Chile, en otros países también, Gran Bretaña, muchos países han comprado millones de estos kits.
Algunos han equivocado, como España, que compró unos kits chinos que no funcionaron.
Algunos equivocados, claro. Ese es el gran punto, Mónica. Hoy día se está revisando, el Ministerio de Salud ha hecho un catastro, una revisión de todos los kits rápidos. El ISP los ha revisado también, ha hecho publicaciones, nosotros conocemos también médicos que están probando en simultáneo distintos tipos de kits rápidos, porque no hay nada peor que un mal y un equívoco resultado de diagnóstico, puede ser peor. Todavía, digamos.
Sí. Pero de todas maneras, subsecretaria, el ministro Mañalich dijo la semana pasada que esta semana se podría empezar con los test rápidos, ¿eso es así?
Yo no tengo el detalle si es que esta semana ya se va a partir. Si él lo dijo, suponemos que sí. Y básicamente, como decía, lo que él ha dicho, hay que ser tremendamente cauteloso con qué kit rápido ocupar. Y lo más importante, cuándo tomarlo, ¿cierto? Uh-huh. Porque este segundo test, convengamos que no es tanto un test de diagnóstico en el sentido en que no detecta la enfermedad en nuestra sangre en el momento que está ocurriendo. O sea, nosotros podemos tener un resultado negativo con un test rápido de antígeno, y sin embargo están incubando la enfermedad.
Ya.
Están incubando porque hay un desfase entre la aparición del virus en nuestra sangre y nuestra reacción a este virus. Por eso es muy importante informar cuándo se puede usar, que es, en el fondo puede ser o sobre la población que es asintomática, que no, en el fondo, pero que haya estado expuesta al virus. El ministro lo explicó, por ejemplo, en población carcelaria, en, qué sé yo, grupos de niños que pueden estar confinados en un espacio, más adelante pensamos incluso, porque se ha demostrado, la ciencia ha demostrado, y la última semana salieron resultados científicos realmente impresionantes en que dicen que incluso más de la mitad de la población que tiene este virus puede ser asintomática. Entonces, sí, los países cada vez están mirando con mayor, digamos, interés estos test rápidos porque nos ayudan a identificar a aquella población que sabemos que estuvo expuesta al virus, por ejemplo, hace ya 2 semanas, pero que no tuvo síntomas. Si uno le hace el test, uno puede detectar anticuerpos y eso te dice que esa persona sí estuvo, sabes que estuvo expuesta a esa enfermedad, luego desarrolló anticuerpos pero no tuvo síntomas, es decir, ya tuvo la enfermedad y es una persona que no desarrolló síntomas para ella. Entonces, nos puede ayudar para poder enfrentarnos a esta etapa que es tan compleja, ¿cierto?, de este virus, que por un lado es muy contagioso, pero por otro lado, y puede ser muy agresivo en la población de riesgo, pero por otro lado, en otra parte de la población, pasar completamente asintomático. Y eso es algo que ha sido bastante sorprendente en general para la comunidad internacional, y tenemos que ir buscando nuevas maneras de enfrentarnos en la medida que sale nuevo conocimiento en torno a este virus. Y por eso esos test son importantes, van a ser necesarios, pero tenemos que saber cómo usarlos.
Muy bien, muchas gracias Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de Chile. Que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias, Mónica. Un buen día para ti y todas las y los auditores de Duna.
Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos despidiendo Duna en Punto en este lunes 20 de abril. Los invitamos a seguir nuestra compañía. A continuación vienen las noticias y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río con todo el análisis del fin de semana. Que estén muy bien y muy buenos días.